era un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
Hola, muy buenos días, estamos aquí en Qué Locura de Radio. Hoy es 30 de octubre de 2014, voy a presentar a mis compañeros. Hola Jesús.
Hola Simón, compañero.
Hola Carmen.
Buenos días.
Hola Tommy.
Hola, muy buenos días.
Hola Paco.
Hola, ¿qué tal?
Hola Ángel.
Hola, buenos días.
Oyentes, tenemos también a Ángel Luis. Hola, Ángel Luis.
Buenos días.
También tenemos a Johnny. Hola Johnny. Bueno, también a Rubén.
Ya está bien, buenos días.
No me olvido de ti, no me olvido de ti, tranquilo, no me olvido de ti. Y a los mandos tenemos a Isma.
Bueno, hola, buenos días.
Y a Chusmi.
Hola, buenos días.
Bueno, pues ahora con todos vosotros, la sección de actualidad con Tommy. ¿Qué nos traes?
Bueno, pues como siempre, una noticia de América Latina. 4 miembros del cártel Guerreros Unidos han sido detenidos por la desaparición de 43 estudiantes. Algunos medios de comunicación mexicanos han informado de que se ha hallado una fosa común en el estado de Guerrero. Se están haciendo excavaciones en el basurero municipal en el que fueron hallados los cuerpos, cuyos restos están siendo examinados por forenses argentinos. La Fiscalía ha encontrado una decena de fosas en las cercanías de Iguala, donde han sido hallados cerca de 30 cuerpos. En los últimos 30 días, 56 personas han sido detenidas por estar relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes y la muerte de 6 más. Bueno, ¿qué os parece todo esto?
Yo me parece lamentable esas personas que han cometido ese delito de esos estudiantes que han sido algunos encontrados en fosas, me parece que ha dicho Tommy, en fosas comunes,
sí,
¿no?
Sí, fosas comunes, al más puro estilo ¡españoles!
Me parece muy fuerte, Tommy, la verdad, no sé mis compañeros qué opinan los demás, pero yo la verdad que es que me dan escalofríos. No sé cómo puede haber gente tan mala en la vida, con tan poca sangre y tan mala leche. No entiendo. Yo, como la verdad, no nací para hacer el mal. Evidentemente, Dios quiera que no me cambie nunca en la vida, mi forma de ser, ni actuar. Pero la verdad, yo no entiendo a esas personas que cometen estos delitos. Desde luego, no los entiendo.
Bueno, México es un país con una gran dosis de violencia.
Sí, lo sé,
en cuenta
sí, lo
que,
sé.
Por ejemplo, México es, aunque tiene un pueblo que es maravilloso, una gente que es maravillosa, México también padece un problema como es el femicidio de Juárez, en el que las mujeres que van a la máquina, a las fábricas maquiladoras, son violadas y asesinadas. Y muchas desaparecen y a lo mejor sus cadáveres son encontrados días después.
Uf, qué fuerte, muchacho, qué fuerte.
O sea, tú imagínate que a lo mejor eres padre de una chica.
Sí.
Tu hija trabaja en una maquinadora y una noche se va de casa y ya no vuelve.
Un palo muy duro.
Bueno, chicos, de tierras mexicanas nos viene este tema del grupo Los Folcloristas, réplica del caminante.
Thank you.
triste y agonizante, está acá y nos asoma el poco hirva al instante. Todo el dolor en el trigo se está cerrando el camino, ya no pasa el caminante. Canto de la paloma es triste y agonizante, el Iztacay no se asoma, el Pujuy fuera distante, todo el dolor en el trino, se está cerrando el camino, ya no pasa el caminante. La nube blanca se aleja, llorando se desvanece, débil el cocay refleja, la selva triste anochece. Caminante, el monte sufre desvelos, porque has dejado tu tierra para cantar en los cielos. Se desvanece, débil el coca y refleja, la selva triste anochece. Caminante, caminante, el monte sufre desvelo, porque has dejado para cantar en los cielos, caminar.
Bueno, chicos, y ahora os dejo con mi compañero Jesús.
Gracias, compañero Tommy. Esto es GQ Radio. Voy a decir noticia. Ahora resulta que el alcalde de Parla es un corrupto. Qué pena, porque me esperaba otra cosa. Yo espero que pague por todo lo que ha robado y también todo lo que han robado los demás. Resulta que es curioso que estuvo en nuestra radio. Y yo creo que la avaricia rompe el saco. Y lo que quiero que pague a todos los parleños lo que nos ha robado. Y también que pague por lo que ha hecho. Y también quiero que haya un alcalde legal. Yo espero que no vuelva a suceder otra vez lo mismo. Y también quiero una Parla sin corruptos y que sea una Parla legal y limpia. Y aquí, alcalde, te digo que nos has defraudado. Vaya, que si hasta nos hicimos una foto contigo en nuestra radio. ¡Qué excepción! Y ahí canto una canción. Rumando espero a la celda que yo quiero.
Yo... Eso que canta el alcalde. Soy...
Bravo, Jesús, bravo.
Bueno, esto es Juego de Radio y quiero preguntar a mis compañeros qué opináis.
Eso ha estado de puta madre, te ha salido. Esa crítica ha sido buena. Yo estoy contigo.
Yo quisiera deciros que Jesús es un campeón, o sea que es un gran amigo mío, lo sabes tú, Jesús. Y voy a decir que has hablado muy bien, estoy orgulloso de lo que has dicho, porque realmente
es lo que se merece ese personaje. Ya me cae, antes me caía bien, antes de saber lo que ha hecho, pero después de saber lo que ha hecho no me cae nada bien. Ahora, que pague. Si ha hecho realmente algo malo, que lo pague.
No, es que no ha hecho algo malo. Es que ha hecho algo malo. Es que lo ha hecho. Nos ha hecho eso. No, y muchos más. Pero digo yo por Parla porque es acá de Parla. Y lo ha hecho, más gente ha robado, ¿eh? Más gente.
Bueno, exactamente. Yo que soy José María Ruiz Mateos, que no me había presentado, que opino que este alcalde ha tenido muy mala suerte. Ha tenido muy mala suerte porque no come planes dul.
Ya quiero que los compañeros míos, y no solo para mis compañeros, sino para nuestros oyentes, que escuchen una cuña. A ver qué os parece.
¿Crees que estás llevando bien la alcaldía de Parla?
Pues una pregunta un poco comprometida a estas alturas de curso y a mitad de los 4 años que sabéis tenemos de tiempo, ¿no? Entre unas elecciones y otras estamos a la mitad del Ecuador, ¿no? El 22 de mayo del 2011 tuvieron lugar las últimas elecciones y, hombre, yo al menos esa es mi vocación, hacerlo lo mejor posible, ¿no? Mi trabajo, como digo yo, ¿no? Me pagan por eso, me siento muy recompensado por mi actividad. Personalmente y lógicamente intento hacer lo mejor posible, eso lo tendrán que valorar los ciudadanos y ciudadanas. La valoración no se hace solamente en las elecciones, sino se hace todos los días, cuando sales a la calle, cuando ves a tus vecinos, cuando hablas con gente, pues algunas veces te dicen que bien y otras veces te dan un tiro de orejas. Por lo tanto, eso es lo mejor que te puede pasar, que la gente te diga a la cara lo que piensa.
Ya se lo están diciendo a la cara, alcalde, te lo están diciendo a la cara. Y mi compañero Jesús sí. Ha puesto fino, filipino.
Es que me parece increíble. Yo quiero saber la opinión de mis compañeros. ¿Qué opináis sobre este alcalde que tenemos aquí en Parla?
Le teníamos que pasar el enlace al señor alcalde si tenemos su correo. Tenemos que pasar el enlace para que escuche. No, porque va a estar en la cárcel, si es que está metido en la cárcel. Pero claro, ese seguro que tiene hasta mano en la cárcel.
Ya te digo.
Pues seguro.
Bueno, pues chicos, esto es que Radio, hemos opinado, hemos hecho un debate. Me alegro por los oyentes que si les ha gustado. Y ahora, pues, voy de paso a una canción. Las mejores tomas. Bueno, amigos, soy Jesús, esto es el Cuida Radio. Espero que os guste la canción que os he puesto a vosotros, a oyentes míos. Y di paso a mí, como era Ángel, ¿quién nos trae?
Gracias, Jesús. Pues una noticia, el número de 1.000 millonarios se ha duplicado durante la crisis económica. Suman una fortuna de 4,2 billones de euros. La crisis solo no ha puesto freno a la prosperidad de los más privilegiados, sino ha supuesto una oportunidad para incrementar sus fortunas. En una de las principales conclusiones de la ONG Oxfam, que es el último informe de que denuncia que el número de 1.000 millonarios se ha duplicado durante la crisis, hasta alcanzar 1,645 personas en todo el mundo, un patrimonio que es más de 1.000 millones de dólares. También ha aumentado a más del doble, 124%, la riqueza conjunta entre los millonarios durante los últimos 4 años, hasta sumar un conjunto de patrimonio de unos 4,2 millones de euros. Pero mientras los grandes magnates incrementaron el año pasado la riqueza en un 5,3%, al reducir la pobreza total, fracasa la hora de reducir la desigualdad extrema, que no ha hecho sino crecer en las últimas décadas. 7 de cada 10 personas viven en un país donde la desigualdad ha crecido en los últimos 30 años, estima Hoffman. ¿Qué tienes que opinar?
Yo opino que me quedo un poco sorprendido que con la crisis ha habido gente o que se ha hecho más millonaria. De verdad, yo que en matemáticas no soy matemático, pero no sé, me parece un poco extraño, ¿no? Debería haber mucha gente que otros hayan hecho más fuertes, más millonarios. No sé, mis compañeros, ¿qué opináis? Yo no lo entiendo mucho. Tommy, ¿tú qué opinas?
Yo la verdad es que he estado un poco ausente, entre comillas, esta noticia.
Lo que te quería decir, Ángel, para resumirte de alguna manera, que en estos últimos tiempos que corremos, la gente rica, de más de 1.000 millones de dólares, se ha hecho más rica, ha incrementado su dinero. No sé si eso, ¿cómo lo ves? Ante la crisis, ¿cómo lo ves tú eso?
Yo creo que hay mucha gente que se ha hecho rica a costa de robar. Así que yo ojalá llegue al poder Podemos, o mejor dicho, el Partido Humanista.
Sí, sí, yo, Tommy, yo tengo que decir, si recuerdas la noticia que acabo yo de decir, de los corruptos y todo eso, lo mismo que acabas de hablar tú, lo acabas de decir tú, eso es lo que quería hacerse ricos.
Ya.
Hacerse ricos y pensar que la gente es tonta, y la gente no es tonta, la gente se va dando cuenta de las cosas y les han calado, y ya está.
Ya. Yo lo que creo es que el PSOE y el PP están haciendo una campaña de acoso, entre comillas, para derribar a Podemos, porque saben que Podemos es un partido que le va a quitar votos, con lo cual ellos lo que quieren es asentarse en la poltrona del poder y no soltarlo nunca jamás, porque el poder es dinero.
Sí, Pablo Iglesias.
Yo quiero decir que, por ejemplo, el Puyol ese, que ha robado muchísimo dinero, y me entera que se ha jubilado y le van a quedar 2.500 euros de pensión, o sea que así pueden haber millonarios robando.
Hay una cosa que no sé si me... Voy a comentar con mis compañeros, que a ver corregirme si me equivoco. Los políticos, ¿cuánta de pensión de jubilación pueden tener los políticos, unos políticos?
2.500 euros, eso es lo máximo, Jesús.
Yo creo que
se puede tener en este país. Pero yo digo que mira las injusticias que ahí me han dejado 191 euros, ¿sabes?
Rubén, perdona. ¿Te parece poco 2.500 euros? Me lo den a mí, que te me jubile.
No, pues te estoy diciendo que mira las injusticias.
Ya, sí lo sé. Me lo has dicho, lo que te dejaban.
A lo mejor lo puedo arreglar
para cobrar
la que estoy cobrando y...
Sí. Ojalá agarreles. Porque es una injusticia lo que tú me dijiste que ibas a cobrar. Es una injusticia.
Pues, chicos, quiero comentar una cosa. 2.500 euros llega para mucho. Da para mucho, bueno, para mí.
Bueno, ahora seguidamente vamos a poner una canción de Comunar.
Hola, ¿qué tal? Mira, quería hablaros sobre una noticia que me ha resultado interesante y quería compartir con todos mis compañeros. Recientemente se han otorgado los premios Príncipe de Asturias y en concreto el de Concordia ha recaído sobre la periodista congoleña Kadi Azuba. Esta periodista es conocida por sus continuas denuncias sobre la utilización de la violación como arma de guerra. Se estima que durante los 18 años de guerra en la República Democrática del Congo se han violado unas 500.000 mujeres y niñas. Durante su discurso de recogida del premio, la periodista recalcó su interés para que se instaure un tribunal público internacional que castigue a los autores materiales, las guerrillas, y a los autores en la sombra, que serían todas aquellas multinacionales que se lucran y alimentan esta guerra. ¿Qué os parece?
Me parece increíble, porque lo que pasa en ese tipo de como guerrillas, como la Al-Qaeda, tal, las mujeres están siendo, las violan, las embarazan y los niños que paren los convierten en soldados. Eso va a empezar y a lo mejor la violan por sexo.
Yo sí sé que ha sido uno de ellos, como diría mi padre, le colgaba de los huevos de un árbol.
Pues es que ahí es muy complicado.
Y eso se sabe, si lo hacen habitualmente, según he entendido ya aquí, es un arma muy utilizada para que las mujeres le hagan caso.
¿Los niños soldados?
Claro, pero primero tienen que violar a las mujeres, Jesús, y eso lo tendrá que hacer algo.
O hijos, esto es otra antesa. Estás en Afganistán y tienes hijos, ¿no? Tienes mujer y hijos, ¿no? Pues te obligan, terroristas islámicos, por ejemplo, te obligan a que tus hijos se metan que cojan armas y se metan en la guerra. Les obligan, si no, les amenazan a los padres con cortarles la cabeza. Fíjate lo que te digo.
Claro, pero yo lo denunciaría y que hubiera un tribunal.
No, pero es que ahí no se puede denunciar nada.
Allí
no se puede denunciar en la guerra.
Pues de eso se trata la noticia, Jesús, de que haya alguien que ponga orden en ese sitio.
Nadie puede poner orden, eso es una guerra. Y nadie puede poner orden en una guerra que no sé cuándo va a acabar. Es una guerra. Y ahí los terroristas.
Yo creo que en esa guerra sí se puede poner en orden. Estas guerrillas existen porque se alimentan de dinero de esas multinacionales. En el momento que cortases...
El petróleo, por ejemplo, de Irak.
En el caso del Congo, pues serían diamantes, petróleo. Sería coltán, sería todas las materias primas que ellas sacan de forma constante de allí, ¿no? Yo creo que si a esta gente le cierras el grifo, se acabó la guerra.
Y se intentan, está hacia Estados Unidos. A los islámicos, pero no pueden frenar, se frenan como pueden con ataques aéreos. Es lo único que se hacen hasta ahora, Estados Unidos a Estados Islámicos. Es lo único que hacen hasta ahora.
Pero Jesús, lo que ha subido, y lo que me extraña, sí, ¿para qué necesitan armas, no? Cortar el grifo de armas, pero es que Estados Unidos vende el triple de armas más a toda la gente, y luego se mete en los países para parar la guerra, no le vendas armas.
Pero si no se vende uno, siempre hay otros que se los venden.
Pues por eso corta siempre el grifo.
Siempre hay otro. Ese no.
Perdón, Jesús. Yo quisiera decir a mi compañero Paco, si eso lo puede confirmar, lo que ha dicho de que me ha parecido una barbaridad, 500.000 personas violadas, mujeres y niñas. ¿Es verdad eso? ¿Eso
está confirmado?
¿Está legalmente comprobado?
Posiblemente la cifra sea mayor.
Incluso mayor.
Esas son estimaciones de la ONU, que conoce el tema. Pero las cifras serán mayores, posiblemente.
Pues perdona, Paco, pero es una barbaridad, ¿eh? Claro. Es una barbaridad.
Es que hay ley, es la metralleta. Allí la ley en Irak o en Afganistán. La ley es la metralleta, las pistolas y todo. Esa es la ley. Hacerse con el poder, como hizo Franco aquí en España, y gobernar, y punto.
Yo antes...
No, pero esos son brutos, porque violan a las mujeres delante de los hijos o del marido, luego les matan.
Sí, son unos descarados.
Hacen unas barbaridades tremendas.
Sí, lo hacen, pero eso... la ONU lo explica, y la ONU lo dice, en Naciones Unidas, ¿no? Y lo explican, pero eso se intenta... Eso se tiene que frenar de una manera a otra, pero no sé si se frenará, pero es que es una guerra.
Perdona, Jesús, pero
una guerra.
perdona Jesús, pero eso no se puede consentir, ¿eh? Esas personas, que haya tanta, yo entiendo que hay mucha pobreza y mucha gente le da por hacer el mal, mucha gente que están desesperados, ahora, por coger a una persona, a una mujer y violarla, a una niña.
Pero
esas personas son unos hijos de... Y me voy a callar.
Pero Simón, lo primero que hay que inculcar a todo el mundo que la mujer es una persona.
Ahí está.
Que las tratan como objeto.
Sí, lo sé, pero ¿y esto está bien? No, no.
No.
No está bien.
¿Por qué crees que nuestros soldados van a la guerra? ¿Al pedir eso?
Bien, y ahora después de este debate o mini debate, querría dedicar esta canción a toda aquella mujer en este planeta que sufre maltrato por el simple hecho de ser mujer. La canción es Woman, de John Lennon. Ahora, después de escuchar al gran Lennon, os quiero pasar con nuestro especialista en deporte, Simón.
Gracias, Paco. Gracias. Nada, pues hoy voy a hablaros del partidazo del sábado que pasado, del Real Madrid-Barcelona y de la clasificación actual en la jornada 9. Hola, buenos días. Hoy empezaré con el clásico Madrid-Barcelona, que fue un partido muy igualado, con varias ocasiones para ambos equipos en la primera mitad. Y que ya en la segunda parte, cuando marcó el Madrid el segundo, parece que Barcelona se relajó, bajó los brazos y bueno, ya aflojó un poquito. Seguidamente voy a comentar cómo está la clasificación de primera división de la jornada 9. Primero Barcelona, segundo Sevilla, tercero Real Madrid, cuarto es el Valencia, en quinta posición el Atlético de Madrid, sexto el Celta, séptimo el Málaga,
octavo Villarreal, noveno el Rayo Vallecano, décimo el Español, décimo primero el Eibar, décimo segundo el Getafe, décimo tercero el Almería, décimo cuarto el Granada, décimo quinto el Atleti, décimo sexto el Deportivo, décimo séptimo la Real Sociedad, décimo octavo el Córdoba, décimo noveno el Elche y por último, en última posición, el Levante. ¿Qué opinas de ambas noticias que he dado, del derbi y de la clasificación española?
¡Aupa Leti!
¡Aupa Madrid! Dime, Tommy.
Una cosa, quiero que me recuerdes, que es que no me he enterado bien. ¿Quién va el primero?
El Barcelona.
¿Y quién va el tercero?
El Real Madrid.
¡Toma!
Pero bueno, estamos empatados a un punto solo del Barça, creo. A un punto, tío, eso no es nada. Un punto, irá
quinto, pero... Vosotros no sois líderes.
Perdona, pero está a esos dos puntos del Barcelona, tampoco está tan mal. Digo que está a esos dos puntos de Barcelona, que no está mal.
Madrid ni a la UEFA tiene que
ir. Mira, una cosa. Te invito a una cena buena si el Madrid no juega ni la UEFA. Si queda de séptimo.
Tú eres un cachondo, chaval.
Te lo digo de verdad. Si el Madrid queda de séptimo, te invito a una cena buena. Palabra de Simón.
Aunque va
de barato.
Pero eso lo tenéis seguro. No es que estáis apoyados por el rey y el alcalde.
Claro, el Madrid le ayuda. Y al Atleti no, ¿verdad? Al Atleti no le ayuda.
No, el Atleti no.
¿Qué va?
Al Atleti no, perdona. Te voy a decir una cosa. Esto lo dijo Inocencio Arias, embajador español en la ONU. Que el régimen de Franco se acercaba al Atlético de Madrid porque era su puerta a Europa. Esto lo analizo yo, lo dijo Inocencio Arias, el embajador de España en la ONU.
Y tengo que decir una cosa.
¿Qué responder a eso?
Le tenéis envidia al Real Madrid, le tenéis envidia. Así de claro lo digo, le tenéis envidia.
Sí, claro.
No le tenemos envidia.
¿Qué va?
Le tenemos asco.
Pues coge del frasco, Carrasco. ¡Ole! Que yo soy del País Vasco. ¡Ole!
Yo quiero comentar una cosa.
Para ser atletista hay que ser antimadridista.
Yo quiero comentar una cosa. El príncipe es de Atleti. O sea, que...
¿Y qué pasa? El príncipe... Y yo también soy el príncipe... ¿Podría ser el príncipe de Vélez?
El príncipe, Jesús.
El rey Felipe.
Ah, entonces, ¿qué pasa? Ahora, como el rey es del Atlético de Madrid, ¿ahora queréis que se ayuden al Atlético de Madrid, que se ayuden los árbitros, que se ayuden al Atleti?
No.
Digo los que se ayuden al Atleti. ¿Queréis que se ayuden ahora, porque el rey es del Atlético de Madrid, queréis que se ayuden a los árbitros
al Atlético? Como al Madrid, chico.
O sea, las 10 copas que ganan el Real Madrid son injustas, de Europa.
Coño.
Son injustas.
¿Tú te crees que fichaba a extranjeros, a Di Stéfano? ¿Quién fichaba en esa época a extranjeros? El Madrid. Llegaba Franco, le pagaba. Y
claro.
Lo puedes mirar, el único. El único que fichaba a extranjeros en esa época era el Real Madrid.
Pues el que tiene más dinero.
Claro, porque le apoyaba a Franco, un dictador.
Exactamente, porque le apoyaba a un dictador. Con lo cual, esa honra que tenéis los madridistas, no sé de dónde la sacáis.
¿Sabes lo que te digo?
Anda, te envidia.
¡A la Madrid!
El equipo del gobierno, la vergüenza del país. ¡A la Madrid!
Hay que modernizarse.
¿Sabes lo que te digo, Ángel? Ángel, desde los míos, ¿no? ¿Tú eres de Madrid, no, Ángel?
Sí, pero tenemos que...
Antes yo caliente, sigue la gente. Bueno, ahora voy a poner un temita que no sé si... Me parece que no he puesto ninguna vez, o si es la primera segunda que pongo, no estoy muy seguro. KC Millennium, os la digo a todos.
Sí, tiene nombre de llave, hermano. We'll be right back.
ahora con todos vosotros la sección de cotilleos con Carmen.
Nada. Voy a hablar de Rocío Carrasco, que es la nieta de Rocío Jurado, que está separada de su madre, no sé por qué, y vive con su padre. Y tienen enfrentamientos muy duros. Luego, Josh Clooney, que se ha casado con Amal, y nos presentan aquí una canción que te cagas, vamos. La reina Leticia y Máxima, el encuentro de dos grandes amigas en Holanda. Pues qué bien. Terelu Campos, me hace mucha ilusión que mi madre esté con el mundo. La presentadora participa en la campaña de Ausonia contra el cáncer. Luego pone, Richard Gere ha roto con su novia Padma Lakshmi. Arantxa Sánchez Vicario podría tener problemas con Hacienda. La duquesa de Alba ya tiene ascensor en casa. Qué bien. Ortega Cano confía en obtener en breve un régimen de semilibertad. Rubén Cortada, Bernardo Rovira y Jesús Castro, sus descubridores nos cuentan los secretos de su éxito. Estos trabajan en El Príncipe, por si no lo saben. También quiero hablar de Mati Zaldívar, que ya está en la cárcel, hace 3 días que entró, y dice que no lo ha pasado muy mal, porque está allí su hermano, y los hijos van a ir a verla todas las semanas, está aprendiendo francés. La Pantoja está, que si entra, que si no entra, creo que ha entregado 100.000 euros, pero... porque quiere pagarlo a plazos, pero el juez está... que se le van a comer al juez como le dé, como no la metan en la cárcel, porque... a ver, porque unas entran en la cárcel y otras no. Y ya no hablo más de eso.
Yo quisiera decir que... No, ¿el tiempo? No, quisiera decir que es muy interesante lo que has dicho. A Carmen, lo que has hablado de Haciendo Cotilleo, me ha impactado una noticia que has dicho y... nada más que decir que no sé si tienes que dar... ¿Tienes que dar paso a una canción o por qué?
Sí, ahora...
Carmen, quería puntualizar una cosa. Que la hija de Rocío Carrasco vive con el padre porque ella decidió vivir con el padre cuando tenía una edad.
Cuando tenía 12 años.
12 años, fue a un juicio y decidió quedarse con el padre.
Sí.
Yo quería comentar una cosa. Vale. La avaricia, como dice, se dice, la avaricia rompe el saco. Capitales, todo lo que viene... Pero claro, y el hijo que no gana pasta con los bolos y tiene su moto, su coche nuevo y todo, que se aguante.
Ya, pero no es pasta solo, porque pues, yo qué sé, yo lo veo por una nieta sobrina que yo tengo de 16 años, que se lleva con su madre fatal, y está casi todo el tiempo con mi hermana, que es su abuela. Entonces...
Sí, su cochecito nuevo, un Renault, plateado, nuevecito y pagadito. Y también he visto con una moto. Y con muchos coches, un coche que le, me hace que costaba un giga bueno, le regaló un coche estrenadito, sí, estrenado, ¿eh? Ojo, que se aguante, por abusón.
Ya, pero todo no son coches y eso, luego ahí la convivencia es muy difícil, y más los niños de ahora de 16 años, que te piden el oro y el moro. Entonces, no sé. Bueno, voy a una canción de Camilo VI, Perdóname.
Cuando tú me necesitas más, perdóname. Cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname. Si los celos te han dañado alguna vez, si el Una noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel. Perdóname,
perdóname
si no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces.
Bueno, amigos, esto es Creo de Cuidar Radio. Vamos a pasar a Cajón Desastre. Simón, ¿que nos traes algo, Simón?
Sí, pues la verdad que quisiera hablaros porque yo soy un seguidor fanático, aunque hay muchos días que no lo veo, del Pasapalabra, y quisiera deciros que han hecho, en el programa 2000, han hecho un homenaje a los 10 ganadores del bote de Pasapalabra y están...
¿Existe con gafas?
Sí.
¿Hacerla todas?
Sí, bueno, yo, pero eso aparte, eso es Lili, no han dejado un tiempo que descanse, Lili. Ahora están, esa es un fenómeno. Pero aparte de esa, que se llevó, no sé si su tipo se llevó voto o no, han reunido a los 10 ganadores del bote de Pasapalabra hace 7-8 años, sí, cuando sí, se empezó a hacer, sí, Pasapalabra. Y ahora mismo están compitiendo, esas 10 personas están compitiendo para el bote. De momento van llevan dos días. Primero gana una mujer a un hombre, y luego la mujer, el segundo programa le tocó a otro hombre a la mujer. Perdió ahora mismo, en el tercer programa hay un hombre que le ha tocado otro hombre, César, que es otro hombre que también ha ganado el bote. Botes que oscilan entre, no sé si eran 150.000 o 100.000 euros, hasta 1.400.000 euros, o sea que se han ganado una pasta algunos de ellos,
sí,
una pasta importante.
Sí, más de 200.000 euros.
Y bueno, no sé si alguno tiene, me parece que tú tienes que decir también algo, Jesús, me parece que era de la Pantoja, ¿qué nos tienes que decir?
¿Qué te voy a decir? Que ha pagado, me parece, si no me equivoco, un millón de euros, ¿no? De momento, ¿no?
Que ha reunido, ¿no? No que ha pagado, que ha reunido, ¿no?
Ha reunido para pagar. Me parece que me equivoco o no me equivoco, compañera Carmen.
Sí, yo creo que por ahí va. Pero todavía la queda, porque
y
tiene...
Y luego esto tiene que pagar a plazos.
Sí, pero a ver si lo consiente el juez.
Pero, Carmen, ¿qué te iba a decir? Pero todavía Pantoja no ingresó a la cárcel, ¿no?
De momento no.
Pero tiene que haber ingresado, ¿no?
Pero
lo que pasa es que ha pedido un aplazamiento.
Ha entregado un aval.
Sí, pero si tiene
banco.
18 propiedades...
Sí, lo he escuchado todo en casa, Rubén.
El contrato de Hacienda, tío.
Pero tiene que ser todo de Hacienda, como dice Jesús.
Pero tiene
llevárselo todo.
Ya, pero tiene que... La pobre mujer tiene deudas con Hacienda. Si vende su casa, ahora mismo como está el ladrillo, pues no beneficia nada.
Exactamente.
Más deudas que tiene.
¿Tú ves Sálvame, Jesús?
Sí,
yo a veces
¿sabes
veo.
Cuánto ganó el año pasado?
En Galas.
Según Lapatiño.
¿En Galas?
18 sí. Millones de euros.
¿Tanto?
Y no tiene un millón para...
Muy raro, ¿no?
Salvarse de la cárcel.
Muy raro, ¿no, Rubén?
Y 18 propiedades.
Sí, lo he escuchado, sí, lo sé.
Y 5 de ellas mansiones.
Tienes que también... A que tú le has escuchado otra cosa, Rubén. Que todas, por no decir casi todas o todas, las tiene hipotecadas, también lo han dicho.
Sí,
¿sabes?
Sí, eso es cierto.
Tiene hipotecadas, o sea, que tiene, pero si no tiene hipotecada no vale para nada.
Eso es cierto, ¿eh?
La puedes vender.
Ya, pero a lo mejor una hipoteca Te explico, no sé si sabes tú mucho de hipotecas. Tú tienes un piso de 20 millones y a lo mejor tienes hipotecado 10. ¿Me entiendes cómo te quiero decir?
Sí, que tengo hipotecado más de lo que vale el piso.
Pues eso, que a lo mejor ella, esa persona que...
Se lo va a quitar toda Hacienda.
Ya, pues, pero es que quien juega con fuego... Perdona, Rubén, quien juega con fuego se quema. Y Pantoja juega con fuego.
Tú fíjate, mira, ¿sabes lo que le pasó? Tú eres mi mujer, por ejemplo, y yo voy con bolsas de basura llenas de dinero y no te pregunto de dónde sale el dinero. Nada más que a gastar. Como...
Eso a Zaldívar sí lo llegó a decir en Sálvame, que el Julián Muñoz llegaba con bolsas de basura.
Sí, pero la Pantoja también y...
Esa, nadie es tota, le esa estaba enamorada, hombre.
Pero que nadie sabe dónde sale el dinero.
Ya.
Yo le veo a Paco aquí con un bolsón de dinero y le digo, Paco, ¿dónde lo has sacado? ¿Lo compartimos?
¿Dónde hay que firmar?
Que sí, que no somos todos.
Yo creo que al final la Isabel Pantoja, al final, y sus hijos, sus hijas y todo... Ponos para comer, para tener. Después de todo el chaparrón que dejáis.
Yo quería decirle una cosa. Me ha dicho Carmen que le van a prorrogar o va a intentar...
Un aplazamiento, dicho. Eso es
un aplazamiento o algo así.
Pero yo pienso que si el juez la da, digamos, libre, la gente se le va a echar encima. Porque va a decir, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, Mati de Zaldívar entra en la cárcel, su hermano entra en la cárcel, por el mismo caso.
Julián Muñoz también.
Y ella, por ser Isabel Pantoja, no entra en la cárcel.
Verdad,
porque ella ha presentado... Si tiene que pagar 1 millón, la ha presentado 100.000. Hasta 1 millón le queda.
Es que a Maite de Zaldiva, le pidió un dinero con la Pantoja y no la ha pagado, pues, y se queda un año más.
Pero 100.000 euros que le han dado los seguidores.
Que no han dado nada.
En una cuenta. El otro día iba a salir uno de la familia de la Pantoja y le pidió el dinero por adelantado para ingresarlo en la cuenta de... Del juicio.
Sí, tiene una cuenta abierta para las fans, para que
para
quiera.
Fans, si le ha regalado de los fans, Jesús.
No, pero Rubén, yo te voy a decir una cosa.
Que ya no ha puesto ningún.
A ver cómo te lo tomas. Por favor, da algo a Pantoja.
Yo no le di ni un duro. Pero hay gente que le ha dado todos sus ahorros para que no entre en la cárcel.
Euro, qué fuerte, para. Hablo por español. Euro por español o dos. ¿Cuánto vale?
¿Qué dices? ¿Para la Pantoja voy a dar 1 euro?
No, que la gente que pone, los seguidores que ponen. ¿A euro por español?
Pues unos podrán 1 euro, otros podrán 30 euros.
¿Pero cuántos días ha estado la cuenta abierta y ha conseguido 100.000 euros?
¿Sí?
Lleva
un mes.
La cuenta abierta, por lo menos.
Yo el otro día vi en la televisión, Carmen, y compañeros, que había gente que estaba entrevistando a gente de, bueno, de su pueblo, o sea, fan de ella.
Sí.
Que habían dado, uno había dado a lo mejor 40.000 euros, o sea, 20.000 euros, 10.000 euros, bueno... 300 euros cada uno lo que podía, 100 euros, 200 euros cada uno lo que podía. Y lo estuve viendo en la televisión, o sea, que es verídico. Han dado dinero a Pantoja. Mucho o poco no lo sé, pero han dado dinero a Pantoja.
Es que la tía no ha puesto de los 100.000 euros ni un duro.
Joder, colega.
Que no hay ni un duro. Yo me pregunto.
La gente es tonta, sí.
Siendo fan, ¿cómo puede llegar a ese extremo?
Paco, y luego a lo mejor esas personas, ¿no? Perdonadme, lo que voy a decir, escuchadme, por favor. Pido que me escuchéis. Carmen, escuchadme. Luego a lo mejor, a esas personas que han dado a fan a Isabel Pantoja tanto dinero. Algo esas personas, una persona que está pasando calamidad de hambre, o sea, le pide algo y no le dan. Y no dan nada. Y sin embargo, la Pantoja, por ser la Pantoja, ala, toma lo que quieras, toma, mis ahorros, como decía Rubén, mis ahorros.
Pues no os acordáis cuando la faraona pidió una peseta.
Sí, dar las flores, por ejemplo.
Si cada español diera una peseta que saldaba la deuda con Hacienda.
A Javier tiene la palabra, no quieres. No puedes. Vale. Pues ahora, no sé si lo voy a decir. Me parece, es que me parece que nuestro compañero Tommy tenía que decirnos algo del Batasuni. El Batasuni sí, y la récord ya no va intentada, no va a dar tiempo. Pues bueno, como está ausente Tommy, nos vamos a despedir, ¿no?
Como siempre,
a la de una, dos, la de tres. ¡Qué locura de radio!
Os quiero.
Como Bartolomero.